La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia. A ver, todo el mundo. ¡Hey! Somos una familia y es un auténtico mogollón, una iglesia divertida.
Pues en esta mañana charlamos con Jesús Moreno Ramos, que nos va a contar más sobre el sexto Congreso Teológico Pastoral de la Diócesis de Coria Cáceres, un evento que se organiza como cada año y que además en esta ocasión lleva el mismo lema que la Diócesis de Coria Cáceres: salid a los caminos, venid a la fiesta. Se celebrará los próximos días 5, 6 y 7 de junio en el Complejo San Francisco en Cáceres. Queremos conocer más sobre este evento, por eso vamos a charlar en esta mañana con Jesús Moreno. Buenos días.
Buenos días a todos.
Muchas gracias por acompañarnos. Jesús, queríamos aprovechar también, por supuesto, para que nos cuentes más, como vicario de pastoral, sobre este evento que realiza la diócesis, cuáles son sus objetivos y, sobre todo, bueno, pues cómo pueden participar los oyentes.
El Congreso Teológico se organiza por sexto año consecutivo, en este caso, y desde yo creo que desde el primer año siempre coincide con los últimos días de la Pascua, de manera que se culmina con la vigilia pascual. Perdón, con la vigilia de Pentecostés. Siempre tiene como intención poner, diríamos, en sobre la mesa los grandes temas que están relacionados con el objetivo prioritario que se ha elegido para el curso pastoral. En este caso, teniendo el cuarto objetivo del plan pastoral como eje de todo el año, el anuncio del Evangelio, particularmente la iniciativa de llegar a los más alejados, a los no creyentes, a los que están lejos de los ámbitos eclesiales, tenemos como eslogan ese que has dicho, ¿no? Salís a los caminos, venís a la fiesta. Entonces las ponencias, las mesas redondas, están relacionadas con el anuncio del Evangelio, sobre todo aprovechando los medios modernos, ¿no? Quizá desde los espacios y medios que son más de actualidad, que en este sentido tiene un protagonismo muy especial precisamente lo relacionado con esta casa, ¿no? Los medios de comunicación, las redes sociales, pues son centros de interés como instrumentos también para el anuncio del Evangelio.
Bueno, pues como decía, diversos temas que también se van a abordar, no solamente en las conferencias, Jesús, sino también en mesas redondas.
Sí, hay quizá como novedad este año, hemos dedicado prácticamente toda la tarde del viernes a las mesas redondas, mesas redondas y grupos de trabajo tienen 2 horas y pico. De manera que uno de los temas es los medios de comunicación, instrumentos para llevar la fe, otro es la evangelización del mundo rural y del mundo obrero. Otra mesa es el primer anuncio del Evangelio, es decir, contar las experiencias de primera llegada del Evangelio, ¿no? De cursillos, de cursos alfa, cursillos de cristiandad, cursos alfa, comunidades neocatecumenales, etcétera, que son iniciativas pastorales de primer anuncio. También la evangelización del mundo de la cultura y de la universidad es la cuarta mesa. Yo creo que es importante eso. Y también como novedad este año, además de las ponencias, que siempre es una metodología más clásica, pues va a desarrollarse lo que hemos llamado la Feria de Asociaciones. A lo largo de los 3 días, jueves tarde, viernes por la tarde y sábado, como se sabe entero, pues habrá creo que 25 grupos y asociaciones apostólicas de aquí de la diócesis que van a presentar sus trabajos, sus maneras de anunciar el Evangelio en el mundo de hoy, ¿no? En todos los ámbitos, niños, adultos y jóvenes. Y yo creo que eso es muy importante porque es lo nuestro, es lo que hacemos, ¿no? Y a veces cada uno estamos metidos en nuestro ámbito y desconocemos lo que hacen los demás.
Bueno, pues como decíamos, vamos a conocer también más de la diócesis a través de esa feria de asociaciones. También protagonista de este Congreso Teológico Pastoral va a ser el Sínodo Diocesano, que se proclamó en la misa crismal y del que 3 ponencias van a hablar. La primera de ellas de doña María del Carmen Fuentes, archivera de la diócesis, que nos va a contar el origen de los sínodos
y su historia.
Y también, bueno, pues Jesús, tú vas a ofrecer una ponencia para explicar un poco qué es este sínodo y sus contenidos, así como don Francisco, como nuestro obispo.
Sí, en la tarde del sábado, la última tarde antes de la vigilia de Pentecostés, pues tiene como centro de atención el sínodo. Carmen va a hablar de la historia de los sínodos en nuestra diócesis, que es una historia muy interesante, porque este que hemos iniciado es el 14º, es decir, llevamos 13 sínodos. Es verdad que muchos de ellos se hicieron, bueno, pues en la Edad Moderna, siglo XVI, XV, XVII. Ya en el siglo XX hubo, pues creo que uno nada más. Nos lo explicará Carmen, que es un sínodo y sobre todo la historia de los sínodos, que es muy interesante, la historia de la Iglesia y quizás muy, muy desconocido también, ¿no? Yo me voy a centrar más en explicar en qué consistirá este sínodo, la metodología del sínodo, los pasos que se ha ido dando y lo que hay, el recorrido que tenemos por delante en los próximos años en la diócesis. Y don Francisco pues va a hablar precisamente de la importancia de implicarse en el sínodo, de cómo el sínodo está precedido de un trabajo importante de planes pastorales en la diócesis, ha sido precedido por una asamblea presbiteral hace ya varios años, la asamblea sinodal del año 87, y él va a motivarnos en ese sentido, ¿no? Cómo debemos dar el paso del plan pastoral que estamos culminando al sínodo, como un método de trabajo en el que se nos pide a todos la participación. La participación es una palabra clave que entra en el cartel del sínodo, ¿no? Participa, porque el sínodo es una llamada que Dios nos hace a través de quien preside la diócesis, que es el sucesor de los apóstoles, que es el obispo, y nos dice, implicaros, ayudadme a en este caso, pastorear, ¿no? A tomar decisiones, a ver por dónde tenemos que ir como iglesia diocesana en estos tiempos actuales.
Bueno, pues ese es uno de los protagonistas, otros tienen nombre propio, son los ponentes que van a estar en este congreso,
sí.
Entre ellos don Raúl, monseñor Raúl Berzosa,
el obispo de Ciudad Rodrigo,
y también otro más mediático, podríamos decir, como José María Gil Tamayo.
José María Gil Tamayo, que no es obispo, pero está muy cercano a los obispos, porque es el secretario de la Conferencia Episcopal y portavoz, periodista también, portavoz de la Conferencia Episcopal, extremeño. Y hay otro ponente importante que viene de lejos, viene de Roma, aunque creo que él es de Toledo, que es don Melchor Sánchez de Toca, que él está trabajando en el Pontificio Consejo para la Cultura y muy próximo al cardenal Rabasi, creo que se llama, que potencia todo lo que se viene llamando el atrio de los gentiles, es decir, el encuentro con los no creyentes, ¿no? Como el Evangelio y la Iglesia tiene que estar al lado de, no muchas veces imponiendo ni tratando de adoctrinar, sino situarse en diálogo con los demás, con los no creyentes y con otras religiones y con otros cristianos. Entonces, a esto se le está llamando el atrio de los gentiles, haciendo referencia a aquellos tiempos de San Pablo. Pues yo creo que nos va a ilustrar don Melchor también en este aspecto. Y don Fernando Fuentes. Don Fernando Fuentes viene el sábado a hablarnos de la doctrina social de la Iglesia en relación con la nueva evangelización. La doctrina social de la Iglesia desde hace mucho tiempo se dice que es la gran desconocida y sin embargo muy importante, porque el Evangelio de hoy o tiene resonancia social o pues yo creo que no tendría eco, ¿no? Si no llevara consigo lo que en realidad encierra, ¿no? Que es un cambio social según los criterios del Evangelio.
Bueno, pues Jesús, queda claro este congreso, iremos hablando en próximas semanas sobre ponentes, sobre contenidos, pero hemos hecho esa primera presentación en esta mañana, como decíamos, gracias a Jesús Moreno por acompañarnos. Un saludo.
Un saludo a todos.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Hola, soy Loquillo.
Hola, somos La Unión y estaremos tocando en el conciertazo Amstel Cáceres.
El próximo 6 de junio, la mejor música de estas fiestas sonará en el Hípico de Cáceres. Entra en amstel.es y entérate de cómo conseguir tu invitación para el conciertazo Amstel Cáceres. Amstel, lo tuyo siempre mola más.
Porque nos lo hemos propuesto ha sido posible. La afición taurina de Cáceres vuelve a entusiasmarse con los mejores carteles. 31 de mayo, sensacional mano a mano Ferrera Pereira. Y 1 de junio, toros de Núñez del Cubillo para Pablo Hermoso de Mendoza, Enrique Ponce y Alejandro Talavante. Venta de entradas Extremadura Hotel y Oficina de Turismo Plaza Mayor. Lances de Futuro presenta los mejores carteles a los mejores precios en la Feria de San Fernando en Cáceres.
¡Ay, pámpanos! ¡El Peugeot 208 vuelve a ganar!
Con los motores de gasolina PureTech siempre ganas. Máxima eficiencia en toda la gama 208 desde 8.900 euros, financiando con Bank PSA Finance. Válido hasta final de mes. Plan PIBE incluido. Infórmate en Peugeot.es o en la red de concesionarios.
Infórmese en Extrecar, su concesionario oficial Peugeot para Cáceres y comarca.
Tenemos el lugar ideal para tu celebración. Casa Palacio El Trasquilón y Cortijo Torrealba. Dos ambientes distintos para disfrutar con tu familia y amigos. Información y reserva Tuareg Eventos. Teléfono 607-41-6113. Correo electrónico ocio@complejotuareg.net.
91.6 FM. COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado. Seguimos en la mañana local en Cáceres en este miércoles 21 de mayo. Ya sabes que para nosotros tu salud es lo primero. Por eso en esta mañana queremos contarte más detalles sobre la colitis ulcerosa, el tema que vamos a tratar en un instante con la doctora Pilar Robledo, especialista en aparato digestivo del Hospital San Pedro de Alcántara. Damos la bienvenida también a nuestro colaborador habitual, Damián Gallego. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Damián. Por supuesto, en esta mañana decíamos que vamos a hablar sobre este tema. A tu lado está la doctora Pilar Robledo. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos, Damián. Este es un tema que a lo mejor para los oyentes es un poco más desconocido.
No, pero yo creo que es bastante frecuente la colitis ulcerosa. Yo hablaba con la doctora Pilar Robledo, que además tiene una especial dedicación dentro del servicio de aparato digestivo a las enfermedades inflamatorias, y me decía que, hombre, son enfermos crónicos, pero que vienen a manejar unos 300, 350 dentro de ese servicio, con lo cual no es una enfermedad tan rara. Yo lo que sí, le agradezco que nos venga a ilustrar, porque la palabra así, colitis ulcerosa, me tiene miedo, ¿verdad? Es una enfermedad que asusta un poco. Doctora, ¿por qué asusta hablar de colitis ulcerosa? Cuéntenos cómo es esta enfermedad, qué características tiene. Cuéntenos un poquito qué es una colitis ulcerosa.
La colitis ulcerosa es una enfermedad crónica, es decir, hoy en día no tenemos tratamientos médicos que consigan curarla, lo cual no quiere decir que en un corto periodo de tiempo no puedan desarrollarse, pero hoy por hoy es una enfermedad crónica de la que además no conocemos la causa, y como tal enfermedad crónica va a vivir con el paciente durante muchos años. Es una enfermedad que se puede dar a cualquier edad, aunque es verdad que suele aparecer con mucha frecuencia en gente joven, uh-huh, y que habitualmente se va a manifestar en forma de brotes de actividad inflamatoria que van seguidos de periodos en los que la inflamación desaparece, que nosotros decimos que el paciente está en remisión o que la enfermedad está en remisión.
¿Qué tipo de síntomas más o menos podemos comentar a los oyentes que produce esta enfermedad?
La mayoría de las veces se manifiesta como una diarrea, en algunas ocasiones acompañada de sangre en la deposición y de moco, y habitualmente también se suele acompañar de dolor abdominal y a veces de fiebre. Suele ser cuadros mantenidos durante un poquito de tiempo y muchas veces recidivantes, es decir, que aparecen, desaparecen y vuelven a aparecer.
¿Cuánto tiempo viene a durar un brote? ¿Esto es una semana, es un mes, son seis meses? ¿Son brotes largos?
Los brotes, aunque algunos pueden revertir ellos solos sin que actuemos ni hagamos ningún tratamiento, habitualmente necesitan de un tratamiento para poder revertir. Y todo depende de cómo se comporte la enfermedad en cada persona. Hay personas que con un tratamiento inicialmente se van a controlar en pocos días, que son la mayoría. Hay otras personas que a lo mejor hacen un brote y no vuelven a hacer ninguno más a lo largo de su vida. Eso es una minoría. Y hay otra minoría también, que son aquellos pacientes que hacen un brote y a pesar de ponerles tratamiento no conseguimos que el brote revierta.
Doctora, a pesar de que esta enfermedad va y viene, podríamos decir, entre comillas, ¿es difícil de diagnosticar? ¿Es fácil? ¿Qué tipo de pruebas se realiza?
Es fácil de diagnosticar. Lo más importante es pensar en ella y, sobre todo, en aquellos pacientes que tengamos la sospecha, la prueba fundamental que hay que realizar para el diagnóstico es una colonoscopia. También nos ayudan mucho determinadas pruebas de análisis de sangre y de heces, porque hay que descartar otra serie de procesos, pero con la colonoscopia el diagnóstico es muy sencillo, es una zona del colon muy accesible y además nos permite el coger biopsias y hacer diagnóstico tanto endoscópico como anatomopatológico.
Doctora, con la técnica endoscópica, con la colonoscopia, que ya tenemos que decir que no es tan molesta como parece, porque se hace además cuando es necesario con los correspondientes tratamientos de sedación y de ayuda, uh-huh, se diagnostica la enfermedad, sabemos que es una colitis ulcerosa muchas veces por lo que se ve. Y también se diagnosticará esta extensión, porque claro, el colon es muy grande, el colon mide metros, ¿no? Y la colitis puede afectar a una parte pequeña del colon o una parte muy grande. Es decir, hay que diagnosticar la enfermedad y también me imagino que de cara al pronóstico la extensión es importante, ¿verdad?
Claro, es la enfermedad puede cursar en forma de proctitis cuando solamente afecta al recto, que es la última parte del colon, es más fácil de manejar. Y puede afectar a todo el colon izquierdo o lo que nosotros llamamos una pancolitis cuando afecta a todo el colon. En función de la extensión de la enfermedad que vamos a diagnosticar por la colonoscopia, nosotros vamos a utilizar una serie de medicamentos u otros. Y, por ejemplo, en las proctitis, es decir, cuando la afectación es muy es más corta, vienen muy bien los tratamientos tópicos, los supositorios, las espumas y los enemas, mientras que cuando la extensión es generalizada a todo el colon ya necesitamos otro tipo de tratamientos, fundamentalmente por vía oral.
Nos decía antes que no sabemos por qué se produce. Bueno, es una de las enfermedades un poco que nos desarma a los médicos porque, claro, tratamos pero estamos un poco a ciegas. Pero aunque no se sepa exactamente, esto se piensa que hay virus, se piensa que hay infecciones, se piensa que es la inmunidad. ¿Qué atisbos hay en cuanto a la causa?
Pensamos que se trata de una enfermedad que puede tener una base genética y sobre esa base genética pueden actuar diferentes factores ambientales, infecciosos o de otro tipo. Realmente pertenece al grupo de lo que denominamos enfermedades de la inmunidad, pero no hay una causa hoy que podamos etiquetar como causa propiamente de la enfermedad.
Doctor, ¿hay algunas situaciones especiales también a considerar en estos pacientes? ¿El embarazo y el riesgo de cáncer de colon?
Pues el embarazo yo creo que es algo importante. Estamos hablando que es una enfermedad que se da en personas jóvenes, con lo cual muchas de nuestras enfermas, mujeres, quieren tener una familia con hijos y hay que quitarles el miedo. Es una enfermedad que no produce infertilidad y se puede tener una vida sexual y una vida reproductiva habitualmente normal. Sí es importante que cuando la persona, la señora, decida quedarse embarazada, lo haga en un periodo en los que la enfermedad esté en remisión. Porque es verdad que cuando la enfermedad está en brote, el embarazo no suele ir bien, pero cuando el embarazo se produce en una fase de remisión, habitualmente se mantiene en remisión durante todo el embarazo.
Yo como ginecólogo tengo que preguntar, y los tratamientos, que veo que hay varios, muchos de ellos son compatibles con un embarazo. Es decir, no hay una contraindicación en la mayoría de ellos, ¿verdad?
La mayoría de los tratamientos que utilizamos se pueden utilizar de forma segura durante el embarazo. Sí es importante que cuando la mujer se quede embarazada se ponga en contacto tanto con su ginecólogo como con su médico de aparato digestivo para ver que esos tratamientos efectivamente que está utilizando en ese momento son de estos que decimos que son compatibles.
Doctora, nos quedaba ayer en el tintero esa prevalencia del cáncer de colon. ¿En los pacientes con colitis ulcerosa es mayor?
Es un poco mayor que la población general, fundamentalmente en aquellos pacientes que tienen una afectación muy extensa del colon y sobre todo cuanto más tiempo de enfermedad lleven. Por eso nosotros, a partir de una época, empezamos a hacer controles para detectar el cáncer de colon y tratarlo a tiempo.
En este programa, doctora Robledo, tenemos obsesión, diríamos, por la prevención. Nos parece que para eso nos escuchan nuestros pacientes, para sacar conclusiones, ¿no? Esta enfermedad no es de las que especialmente se puede prevenir, pero ¿hay algo que puedan hacer los pacientes con colitis ulcerosa para tener menos brotes?
Pues habitualmente viene mal que se estrese uno. Quiero decir, el estrés es algo que sí que con frecuencia desencadena brotes y también la ingesta de algún tipo de medicamentos, como pueden ser antiinflamatorios, no esteroideos, algunas veces algunos antibióticos. Sí que es verdad que hay que decir que cuando estos medicamentos son necesarios porque aparezca otro proceso intercurrente, aunque hay que valorar el riesgo-beneficio, el paciente cuando lo necesita debe tomar.
Pues muchísimas gracias a los dos en esta mañana, por un lado a Damián Gallego, a la asesoría del Colegio de Médicos, y a la doctora Pilar Robledo, especialista en aparato digestivo del Hospital San Pedro de Alcántara, que nos ha acompañado esta mañana para contarnos más sobre la colitis ulcerosa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y feliz semana.
Pues los últimos minutos de la mañana, ya sabes que continuamos hablando de salud en este espacio regional Extremadura Saludable. Hasta mañana, un besito de Lorena Jorna, chao.
La leche materna es el mejor alimento posible para los recién nacidos, no solo porque les proporciona todos los elementos nutritivos que necesitan, sino también porque es la mejor manera de ayudarles y hacer frente a posibles enfermedades. Para explicarnos las ventajas que tiene dar pecho a los niños frente a otros tipos de alimentación, tenemos hoy con nosotros a Concha Real, matrona y experta en lactancia materna. Concha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, explícame cuáles son esos beneficios para los niños que aporta la leche materna.
Bueno, la leche materna es el alimento ideal y es lo que la naturaleza ha hecho para los recién nacidos y no es comparable con nada, así que los beneficios son todos. Es lo mejor que la vida proporciona para un recién nacido.
¿Qué?
Y para los primeros tiempos de vida.
¿Qué enfermedad podíamos o enfermedades podíamos evitar dando leche materna y no dando otros alimentos?
Pues mira, desde alergias, gastroenteritis, infecciones respiratorias y de vías altas y de oídos, incluso se está hablando de prevención del cáncer, porque en la leche materna hay células de maduración intestinal y que no están en otras leches. Entonces, los niños obtienen células de maduración cuando han nacido. Como un canguro sigue alimentándose, aunque esté dentro de la bolsa del cangurito, de la leche materna, el bebé sigue alimentándose porque su intestino lo necesita. Entonces, probablemente por ese esa falta de células de maduración que no están en otras leches, pues hay algunos tipos de cánceres que se van desarrollando. Y fíjate que en varias generaciones se va cambiando la alimentación del recién nacido, pues se va alterando toda la cadena y toda esa función fisiológica del buen funcionamiento del intestino del recién nacido y del sistema inmunitario también. En realidad es un conjunto de, o sea, es un círculo. Si tú estás rompiendo una parte del círculo, las consecuencias pues las vamos a ir viendo, y ahora mismo lo que estamos viendo son pues muchas alergias y esos problemas de cáncer que, bueno, pues no se sabe de dónde vienen, pero que se sabe que ahora mismo en investigaciones son preventivos de salud la leche materna.
Concha, hay madres que por algunos motivos no pueden dar leche materna a sus hijos. ¿Qué les recomendarías?
Pues si no pueden dar la leche materna, por lo menos que le den el calostro, que le den lo que puedan al principio. Y hay muy pocas razones, digamos, orgánicas, de patologías, para no poder dar la leche materna. Hay muy pocas razones. En muchos casos lo que ocurre es que la lactancia necesita comprensión, necesita ayuda, y es verdad que muchas mujeres no han tenido ayuda, y bueno, pues a ver, como lo que es importante es que el niño coma, ¿no?
Claro.
Entonces han recibido pues esas otras ayudas de leches artificiales, ¿sabes? Mm. Pero hay muy pocas razones por las que no se pueda dar leche en lactancia materna.
Y además yo creo que no solo es beneficioso para el bebé, sino que se debe crear un vínculo entre la madre y el bebé para que la madre también tenga beneficios sobre aportar la lactancia materna.
Claro, y además también se sabe, y vamos, que esos son datos que sirve de protección frente al cáncer de mama.
Uh-huh.
Las mujeres que han lactado pues tienen menos riesgos de tener cáncer de mama. Y luego eso, lo de la vinculación, el apego, el como cualquier mamífero, dejar a la cría pegada a la madre hasta que la cría decida pues eso, comer otras cosas, irse independizando. Está en el desarrollo neurológico y es el proceso de la vida. Las criaturas poco a poco se van independizando.
Pues Concha, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues de nada.
Y para todos los que nos estáis escuchando, debéis recordar que para pedir cita previa lo puedes hacer desde internet, desde el portal Salud 24 horas. Entra en la web www.saludextremadura.gobes.es. A la derecha aparece el centro de salud virtual, anota tu DNI, tu fecha de nacimiento y pulsa sobre el botón pedir cita. Y ahí solamente tienes pues que elegir si necesitas una consulta, receta, y pones la fecha y la hora de la cita.